Buenos días, hermanos. Bien, pues vamos a comenzar. Gracias a Dios por sus oraciones. Siempre, nunca dejaremos de agradecer sus oraciones por estas prédicas. Necesitamos siempre que ustedes estén intercediendo por nosotros. Es importante, hermanos, que ustedes estén yendo al Señor para que nosotros proclamemos la palabra de Dios tal como nos ha sido encargada, tal como nos ha sido dejada. Y eso tiene que ver precisamente con el tema de hoy. A mí me impresiona, realmente me parece impresionante, ver cómo la Biblia, en la Biblia tú puedes ver cómo todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Todos los temas se relacionan de una manera increíble, pero hermanos, algo que es bien importante será que todo lo que nosotros estudiamos en la Biblia, ¿se queda solo en teoría? Es algo que no podemos permitir. Es decir, tú y yo debemos llevar todo a la práctica. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. En la Biblia encontramos historias que, sobre todo en el Antiguo Testamento, que incluso son muy interesantes, o sea, te picas leyéndolas, ¿no? O sea, no es lo mismo leer, por ejemplo, el libro de los Romanos, que está cargadísimo de doctrina, a leer Primera de Reyes o Segunda de Samuel, ¿no? Hay historias donde vas siguiendo el hilo y de repente te picas. Pero el punto es que cada vez que tú vayas a la Biblia, le digas a Dios: Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Señor, ¿qué quieres que obedezca hoy? ¿Qué quieres que ponga por obra hoy? ¿Qué quieres que lleve a la práctica, Señor? Eso es lo importante, o sea, debemos ser hacedores de la palabra. Platicábamos ayer en una junta que tuvimos y comentábamos lo importante que es entender que Dios es soberano. A nadie le debe quedar duda de que Dios es soberano. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda de eso? O sea, Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, ¿sí? Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de esforzarnos, de poner por obra la palabra. Si yo me quiero levantar a orar, me tengo que a lo mejor poner el despertador para levantarme media hora antes. En fin, tengo que ser diligente con esto que me ha sido encargado. Entonces yo quiero que pongamos todos mucha atención, por favor, pon mucha atención para que al final te quede bien claro si realmente estás cumpliendo con el ministerio que Dios ha encargado a cada uno de sus hijos. ¿Sí? Quiero que tú medites en tu corazón. ¿Estoy cumpliendo yo con ese ministerio? Ese ministerio que Dios le ha encargado a cada hijo, a cada verdadero cristiano. Por eso el título del estudio: cumpliendo tu ministerio. Nos vamos a basar en este versículo. Vamos a ver todo el contexto, por supuesto. Nos vamos a basar en 2 Timoteo 4, versículo 5, para que lo tengas abierto ahí en tu Biblia. El domingo pasado, hermanos, estudiamos la perspectiva bíblica del trabajo. Ustedes se acuerdan, nosotros entendimos que desde el punto de vista de Dios, nuestros empleos, nuestros negocios, todas nuestras actividades de trabajo son como pequeños campos misioneros, ¿se entiende? Pequeños campos misioneros, es decir, Dios te puso a ti en un lugar con un propósito específico. El propósito es que tú y yo seamos luz ahí donde Dios nos puso. Tú a lo mejor tienes una tienda de ropa, a lo mejor tienes un despacho contable, a lo mejor eres abogado, a lo mejor eres empleado en una empresa. Entonces, ahí es donde Dios quiere que brillemos. Entonces, todos estos lugares son campos misioneros. Paul lo comentaba la semana pasada, cómo Dios ha permitido que el trabajo sea una bendición para nosotros. Ustedes acuérdense, él mismo decía, ¿no? Yo pensé como creyente que el trabajo era una maldición. Polo sufría su trabajo. Yo también. Yo decía, pero ¿por qué salir hasta tal hora? ¿Y por qué ya viene el cierre? Yo estuve en una empresa, ¿no? Pero cuando empiezas a ubicar el punto de vista de Dios y entender que Dios te tiene ahí para dar un testimonio de Él, entonces las cosas cambian. ¿Sí? Ahora, esto no se limita únicamente, por supuesto, al trabajo. Dios quiere que prediquemos el Evangelio a los perdidos, pero esto no se limita únicamente a las áreas laborales. Nosotros debemos anunciar el Evangelio en cada lugar donde Dios nos ponga. Tú tienes vecinos, tú tienes amigos, tú tienes familiares. Entonces, hay que anunciar el Evangelio ahí con ellos, con mis amigos, con mis parientes, en fin. Tenemos que anunciar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice Jesucristo, que lo anunciemos a toda criatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué incluye toda criatura? Cualquier ser humano, ¿sí? Cualquier ser humano que Dios ponga en tu camino. Entonces, hermanos, una cosa que es un hecho es que en nuestras chambas, no sé, Fer, ¿cuánto tiempo te pasas en Bayer? ¿Cuántas horas llevarás en Bayer? ¿Cuántos años tienes trabajando ahí, Fer? 34 años. Multipliquen 34. ¿Cuánta? 10 horas diarias, multiplíquenlo por 30, por 12 y luego por 34. Toda una vida, hermanos, toda una vida. La tercera parte de tu día, más o menos, estás en tu trabajo. ¿Tú crees que Dios tenga un plan para ti ahí? ¿O nada más es para ir a ganar el sustento de cada día, no? Y aquí surgen varias preguntas que es importante que tú y yo meditemos. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Otra pregunta, ¿a qué estás dedicando tu tiempo? Otra pregunta, para que tú medites, y yo también. ¿Por qué razón Dios nos tiene en este mundo? A ver, ¿te has preguntado esto? Si Dios ya me salvó, ¿tú te quedas en este mundo para seguirte salvando? ¿Sí o no? No, por supuesto que no. Él ya te salvó. Y si ahorita te mueres, te vas al cielo. Aunque hayas pecado hace 5 minutos, te vas al cielo porque la salvación la ganó Cristo para ti. ¿Sí? Ahora, un punto importante que debemos entender. Si Dios ya me salvó, ya dio su vida por mí, ¿por qué me tiene aquí? ¿Por qué no me lleva con Él? O sea, ¿no sería padre que Dios dijera, a ver, llega alguien, una persona, te predica el Evangelio, y entonces tú escuchas la palabra, Dios te convence por medio del Espíritu Santo y de su palabra y le pides perdón y te salva en ese momento? Y en ese momento, ¡pum!, aparece en el cielo. ¿Te gustaría? Dirías, evitaría la muerte, evitaría, ¡uy, sí! Pero ¿sabes qué? Si así fuera, entonces la persona que te predicó el Evangelio no estaría ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Se entiende esto, hermanos? Entonces, ahí es donde está nuestro ministerio. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Es que tú y yo seamos testigos, como Él lo dice en su palabra. Ahora, otra pregunta. ¿Tú anhelas el regreso del Señor? Todos lo anhelamos, ¿no? ¿Hoy viviste como si Dios fuera a regresar hoy mismo? ¿Como si Cristo fuera a volver hoy? ¿Qué tanto has producido para el reino de los cielos? ¿A quién le has predicado la palabra? Esta semana, ¿fuiste testigo de Jesucristo? ¿A alguien le hablaste de Cristo? ¿Entregaste un folleto? ¿Llegaste con alguna persona y te quiero compartir este mensaje? Tenemos que meditar en estas palabras, hermanos, y debemos entender algo para cumplir con este hermoso y gratificante ministerio. Créeme, es gratificante. ¿No es cierto, tú que has tenido la oportunidad de compartir el Evangelio, que después de hablarle a alguien de Cristo, se convierta o no la persona, te queda un gozo muy especial, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, es el gozo en el que Dios quiere que vivas. Es el verdadero gozo. Eso te va a traer mayor gozo que cualquier otra cosa que este mundo te ofrezca, ¿eh? Que cualquier otra cosa. Entonces, para nosotros desarrollar bien este hermoso y gratificante ministerio, Dios nos dice que debemos equiparnos, ¿sí? Debemos conocer y discernir correctamente la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, no otras cosas. Aquí nosotros no estamos para resolver las vidas de las personas allá afuera. Mira, Jesucristo te dice, en el mundo tendréis aflicción. El canal 2 te dice, pare de sufrir. ¿Sí? ¿A quién le hago caso? ¿Qué te gusta más? En el mundo tendréis aflicción. Oh, pare de sufrir. Ah, déjame, le prendo tantito. Es que como que sí son cristianos. No, no te engañes, ¿eh? No te engañes, así no es. Entonces tienes que equiparte, tienes que ir a la palabra de Dios todos los días, discernirla correctamente y vivirla. Es decir, llevarla a cabo en tu vida. Vamos a orar, hermanos, luego vamos a leer el pasaje para seguir con el estudio. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana tan hermosa que nos has dado. Te seguimos rogando por todos nuestros hermanos que están de viaje, Padre. Gracias, cuídalos, bendícelos en sus vacaciones, Señor. Llévalos a dar testimonio ahí donde están, Señor. Y te pedimos que tú nos guíes, que hables a nuestros corazones y nos lleves a ser hacedores de tu palabra. Pero llévanos a entender bien lo que tú dices, Padre, para no torcerla, Señor, para no predicar cosas que tú no dices. Ayúdanos en este sentido y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el pasaje, hermanos, vamos a verlo rápidamente. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5, dice así la palabra de Dios: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? Pero tú sé sobrio en todo, dice Pablo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo te quiero preguntar, ¿tú sabes cuál es tu ministerio? Si hacemos ahorita una encuesta, pongan ahí, por favor, desde el punto de vista bíblico, ¿cuál es tu ministerio? A lo mejor alguien pone, no, pues el mío es cuidar los baños. El mío es poner sillas. El mío es ser maestro de escuela dominical. El mío es tener un grupo de discipulado. Bueno, pero no te estoy hablando de esos ministerios. ¿Cuál es el ministerio de todo creyente, de todo hijo de Dios? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y yo quiero que tú y yo pongamos mucha atención y estemos muy atentos a lo que enseña Dios, porque debemos salir de aquí convencidos que debemos ser luz en un mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado. Timoteo, el contexto, ¿cuál es de esto, hermanos? Timoteo está recibiendo una carta, una segunda carta de su mentor, de su maestro, de su padre espiritual, del apóstol Pablo, que estaba encarcelado. Y yo me pregunto, ¿qué habrá causado en su mente al recibir esta carta? Tú imagínate que le llega una carta a Timoteo, él sabe que la carta es de Pablo, él sabe que Pablo está pronto a morir, que va a ser sacrificado pronto, que va a ser ejecutado, y a lo mejor se preguntó, ¿cuáles serían sus últimas palabras? ¿Qué es lo que me quiere decir Pablo? Entonces, seguramente nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué Pablo le dijo lo que le dijo a Timoteo a punto de morir? Es el punto importante que entendamos, que debemos entender tú y yo. ¿Cuáles serían las últimas palabras del apóstol para quien tal vez fue el más cercano de sus discípulos? ¿Algún secreto especial? A lo mejor una instrucción diferente para desarrollar algún don espectacular. No, hermanos. Pablo simplemente va de nuevo a lo esencial. Y ahorita lo vamos a entender. Pablo viene desde el capítulo 3 advirtiendo a Timoteo: ten cuidado, Timoteo, de los engañadores. Y se lo dice de esta manera, le dice, también debes saber esto. Y yo me pregunto, si lo tenía que saber Timoteo, ¿necesitas saberlo tú? Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, pues sí, están asaltando en las carreteras, roban los bancos, ya no puedes caminar por muchos lugares. ¿A eso se refiere Pablo? No, a eso no se refiere Pablo, por supuesto que no. Dice Pablo, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, blasfemos, desobedientes, sin afecto natural, pero tienen una característica, Timoteo, y tienes que fijarte en eso. Tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Se van a ver como hombres piadosos, pero dice Pablo, negarán la eficacia de ella. Tienes que cuidar esto, Timoteo. Fíjate, acuérdense, Pablo está a punto de irse. Tiene que dejarle la estafeta a Timoteo. Y le dice a Timoteo, ellos van a ir de mal en peor, Timoteo. Pero tú, fíjate, aquí empieza Pablo con el tema importante. Pon atención, por favor. ¿Están conmigo? Dice, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste en eso que ya aprendiste. ¿A qué te refieres, Pablo? Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Te fijas a dónde empieza a llevar Pablo a Timoteo? Lo lleva a lo esencial, a lo más importante, la santa palabra de Dios. Y al final del capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo: es imprescindible que entiendas, hijo mío, que toda la escritura, ahí está, es, ¿qué dice ahí? Lo que le, primero que le dice Pablo a Timoteo es: tienes que entender esto, Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Ya te fijas hacia dónde quiere llevar Pablo a Timoteo? Recuerda, Timoteo, ¿eso no lo sabía Timoteo? Timoteo era un pastor ya en la iglesia de Éfeso. ¿Sabes con quién compartió pastorado? Con Juan, con el apóstol Juan. Pues ahí estaban ahí trabajando ellos en Éfeso. Es lo que dice la historia y es muy probable que así haya sido. Entonces le dice: tienes que entender, Timoteo, que toda la escritura, a lo mejor hasta le dijo, ahí también se lo dices a Juan. Juan conocía a Pablo, por supuesto, ¿no? Entonces estaban ahí, es como cuando le mandas algo a Fer, oye, ahí coméntale al Polo también, ¿no? Haz de cuenta, estaban trabajando juntos, ese es el punto. Entonces le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice ahí? Perfecto, enteramente preparado para toda, ¿qué? Buena obra. Para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que Él preparó, que dice ahí en Efesios el mismo Pablo. Entonces, ¿a dónde lo lleva Pablo? ¿Cuál es el gran tema en esta carta? La santa palabra de Dios. Es el gran tema. Pablo no le escribe a Timoteo y le dice: mira, tienes que hacer esto, tienes que ir a brincar, tienes que ir a predicar tal cosa. Le dice: Timoteo, recuerda de quién has aprendido. ¿A quién se refería Pablo? Fíjate lo que le dice: recuerda de quién has aprendido. ¿A quién se refiere Pablo? ¿A él mismo o a Jesucristo? A Dios, a Jesús, ¿no? Recuerda de quién has aprendido. O sea, en un sentido Pablo está diciendo: ve a lo esencial, Timoteo. Nunca dejes la palabra de Dios. Acuérdate que es importantísimo que recuerdes que sin la palabra de Dios no vas a poder hacer absolutamente nada. Te vas a debilitar, vas a caer en pecado, te vas a desviar. Y por eso le dice: es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que lleves a cabo el ministerio correctamente. Si tú hoy en la mañana no fuiste a la palabra de Dios, haz de cuenta que saliste a la guerra sin escudo. Es que iba a ir al estudio, hermano. Te puede servir, por supuesto, pero si tú no tienes una comunión personal con el Señor, de poco te sirve. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿por qué no te vas hoy saliendo de aquí a comer y no comes en toda la semana? O sea, comes un chorro, una pizza familiar, dos hamburguesas de esas gordotas, unas costillas, y sales así, ¿no? Así, que no puedes ni moverte. Ya como puedas te duermes. Y ya no comes en toda la semana. ¿Te alcanza? ¿Cada cuándo les daba Dios el maná al pueblo? Diario. El viernes le daba para dos días, ¿no? Para ese día, para el día de reposo. Pero ellos comían diario. Y diario se acababa, ¿no? De la misma manera nosotros tenemos que ir diario, mis hermanos, a la palabra de Dios. Dios tiene una cita contigo todos los días. La pregunta es: ¿tú estás yendo? Aquí es que yo me levanto y pongo una predicación. ¿Vieras cómo? No. De poco sirve. Me levanto y pongo ahí la radio cristiana, entonces estoy yendo alabanzas. De poco sirve. Si no te levantas y le dedicas un tiempo al Señor en oración y en la palabra, no vas a crecer en santidad. ¡Qué importante es esto! Entonces, ¿a dónde lo quiere llevar Pablo? A la palabra de Dios. Le dice Pablo, iniciando el capítulo 4. Ve por favor esto, fíjate lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, es decir, traigo como testigo, Timoteo, a Dios y a Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la... ¿Qué dice ahí? Qué sencillo mensaje. Todo el Nuevo Testamento, todo lo que se predica a la iglesia, se podría resumir en esas tres palabritas: predica la palabra. ni más ni menos. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjate qué interesante es esto. Le dice Pablo, predica la palabra, pero antes de predicar la palabra, tú tienes que estar lleno de ella, ¿sí? Y como la palabra de Dios sirve para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, entonces le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué hacía esto Timoteo? Con la palabra de Dios. ¿Con qué lo hacía Pablo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo Pablo pudo fundar tantas iglesias? ¿Sabes por qué? Porque predicó simplemente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces le dice, Timoteo, pongo como testigo de lo que te voy a decir a Dios y a Jesucristo. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. De los maestros y de los que quieren oír. Ahorita se predican fábulas en muchos lugares. La prosperidad, la sanidad, ¿no? Lo que la gente quiere oír, ¿no? Pare de sufrir. ¿Quién no quiere oír eso? No, si tú estás enfermo y con dolor y te dicen, mira, si te tomas esta medicinita, dejas de sufrir, ¿te la tomas? Pues claro que te la tomas, ¿no? Tampoco somos masoquistas, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, hermanos, el mundo enseña fábulas. La vida cristiana no es así. En este mundo vamos a tener persecución, vamos a tener aflicción, pero Jesucristo dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, no tenemos que ir por las fábulas que algunos predican. Pablo sabía que el mejor consejo que le podía decir a Timoteo, por supuesto, era predica la palabra. Parece simple, mis hermanos, pero es tremendamente profundo. Timoteo, predica la palabra, lo que está escrito. No dejes de hacerlo, pero limítate a la palabra. No vayas más allá de ella, pero tampoco menos. Predica todo el consejo de Dios, pero no más. No inventes, no eches tus rollos, Timoteo. En un sentido, Pablo está diciendo, a mí me ha funcionado. Y Pablo le da el argumento, por supuesto, ¿no? Y la razón, el argumento por lo que le dice esto, es lo que les acabo de decir. Ahí está en rojo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. A la gente no le interesa escuchar la sana doctrina. Hermanos, el evangelio no es popular. No es popular. El evangelio molesta. Oye, pero evangelio, ¿qué quiere decir? La palabra evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, ¿por qué molesta? ¿Por qué? Porque para dar la buena noticia, primero tienes que dar la mala noticia. Y la mala noticia es, vas caminando al infierno. Cuando yo dijera al impío, dijo Dios, ciertamente morirás. Eso es el evangelio, ¿eh? Y tú no le hablares y le amonestares a fin de que el impío sea percibido de su mal camino y viva, él va a morir por su pecado, pero su sangre demandaré. ¿De dónde? De tu mano. Eso dice, le dijo Dios a Ezequiel. Dice, cuando yo le diga al impío, morirás, y tú le hablas y le dices para que sea percibido, y él no quiere entender, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Qué triste es ver ahora cuántos y cuántos cristianos, o que se dicen cristianos, tienen las manos llenas de sangre. ¿Cuántos se te han ido? Parientes, vecinos, que no te ha interesado predicarles el evangelio. Que no te ha interesado, no, aparte se me cae gordo. Alguien se tiene que perder, ¿no? Qué triste es eso, hermanos. Yo he oído cristianos que han dicho, lo bueno es que se va a perder en el infierno. ¿Tú crees que esa persona sea cristiana? Así de entrada. ¡Qué terrible! Tú y yo, si estamos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros y de que tú y yo merecíamos, bueno, merecemos el infierno, entonces vamos a compartir este mensaje con toda la gente. Y dice Pablo, tengan cuidado, porque va a llegar el tiempo en que no les va a interesar la sana doctrina. Ve cómo lo traduce el NBI. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Miren, si nosotros hacemos un taller de lectura un día, la podemos pasar muy bien. Y no está mal, ¿eh? Tomamos un libro, de los que nos gustan a mí y a Rodrigo, un libro, por ejemplo, de historia, de novela histórica, y nos podemos sentar a leer así varios. Oye, ¿cómo está? Bien, está bien. Es muy agradable, ¿no es cierto? Leer, a lo mejor, no sé, a Maurice Druon, que le gusta mucho a Rodrigo, porque él habla francés, o leer a Jean Plaidy, o leer a quien tú quieras, ¿no? Y te puedes sentar y vas viendo una novela y vas avanzando y bien interesante la trama, y cuando es novela histórica, mejor, porque estás aprendiendo historia. Pero hermanos, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La gente quiere oír novelerías en vez de la santa palabra del Señor. Y dice Pablo, ten cuidado, porque va a llegar el tiempo en que no van a tolerar el Evangelio. ¿Tú crees que estemos en ese tiempo? Yo creo que sí. A la gente no le gusta escuchar el Evangelio, les gusta escuchar fábulas. Entonces, con todo este contexto, vemos por qué Pablo insiste, Timoteo, predica la palabra. ¿Ya viste por qué tienes que predicar la palabra, Timoteo? Porque va a llegar el tiempo en que no van a soportar la sana doctrina. Es decir, tú y yo como creyentes, a veces se nos van la boca. Y a veces predicamos ahí como con un poquito de novelería. Ven a Cristo para que se resuelvan tus problemas. ¿Eso es lo que Dios quiere? Ven a Cristo para que ya no estés enfermo. Ven a Cristo para que salgas de tu situación económica atorada. Ven a Cristo para que... Lo que predican ahora en muchos lados, ¿no? Ven a Cristo, ¿sabes por qué? Porque vas caminando al infierno. Ven a Cristo porque el pecado te va a llevar a perderte. Ven a Cristo porque en Él hay salvación. Ven a Cristo porque Él quiere salvarte. Pero tienes que entender tu condición. Es como si llegas con el doctor, le entrega los resultados, entonces el doctor agarra y le hace así, y ve ahí que todo apunta a un tumor avanzado, cancerígeno, vamos a decir. Y te dice, no, mejor no le digo porque se va a sentir triste. Y aparte, puede tener un tratamiento, ¿no? No, 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 no le digo. Ese es lo mismo. O como un ejemplo que nos ponía un pastor, una carretera que atraviesa un lago así larguísimo, entonces tú vas en la carretera en tu coche y vas admirado, ¿no? Ve nomás qué autopista, ¿no? Hombre, es que está preciosa. Ya ves que hay unas carreteras impresionantes, ¿no? Y de repente tú te das cuenta que adelantito está el... se rompió el puente. Entonces te alcanzas a bajar y ves que el puente está tirado y dice, se van a matar los que vengan, ¿no? Y de repente empiezas a pensar, ¿qué hago, qué hago? Pues tengo que avisarles, ¿no? Tengo que hacer algo para avisarle a la gente. Y en lo que lo estás pensando ya se te fueron dos. Y no ves como, ¡pum! ¡Tras! Abajo. Y ¡tras! Abajo. Y ahí vienen otros. Y dices, no, mejor no les aviso. No vaya a ser que se enojen, porque saben, si les digo que se van a morir. Se van a enojar. ¿Verdad que suena ridículo? ¿Sí o no? Bueno, es lo mismo, hermano, si no le decimos a la gente que no tiene a Cristo, te vas a ir al hoyo de la perdición. Tenemos que predicar el Evangelio. Tú seguramente que trabajas tienes un jefe, tienes compañeros de trabajo, tienes vecinos. Predícales la palabra, dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. Ahora, hay algo que debemos entender, hermanos. Les decía ahorita, Pablo dice, predica la palabra, Timoteo. Y cuando dice predica la palabra, se refiere solo a la palabra. Timoteo, debes estar lleno de la palabra. A diferencia de los engañadores, a diferencia de aquellos que solo quieren oír fábulas. Y entonces Pablo va mucho más profundo y le dice en el versículo 5, pero tú, Timoteo, a diferencia de aquellos que predican mal, sé sobrio en todo. Déjame decirte una cosa que es importante que tú y yo entendamos. Tú y yo a lo mejor tenemos ganas de hablarle a la gente de Cristo, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué tan preparado estás para eso? A ti te hablaron de Cristo y te convertiste. Alguien te habló, entonces el Espíritu Santo llevó a cabo su trabajo, entonces Dios te salvó. Fue Dios el que te salvó. por medio de una persona que había leído la palabra, que estaba llena del Espíritu Santo, seguramente te presentó el mensaje, la palabra de Dios movió tu corazón y era Dios convenciéndote, porque ya te tenía preparado y te selló con el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, ¿tú te estás preparando igual para predicarles a otros? ¿Cómo predicas el Evangelio? A mí me llama la atención, hermanos, el otro día lo comentábamos, creo que con Fer, que hay hermanos que llevan años, ¿no sigue con mucho eco? Sí, un poco. De repente entró un poquito de eco, Miguel, creo. Hermanos que tienen años y años y años y todavía no saben predicar bien el Evangelio. No van a los pasajes que tienen que ir. ¿Qué nos dice Romanos 3? Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y de repente pensamos, no, es que es bien buena la persona. Pues él no necesita. No. Dice la palabra de Dios, no hay quien busque a Dios. Oye, espérame, yo me convertí en el 86 y de repente como que sí lo busqué. No, hermanito. No, Raulito, me digo a mí mismo. Dios fue el que te buscó a ti. Dios es el que busca a las personas. No hay quien busque a Dios, dice, todos se han corrompido, todos han hecho lo malo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿qué dice la palabra? Uno, ¿sí? Y luego viene otra serie de características. ¿Qué nos dice la palabra de Dios más adelante? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, tu condición es de muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo y solamente en Cristo. Como decía Martín Lutero, ya me di cuenta que sí hay salvación. Acuérdate que él era un monje agustino y Martín Lutero dijo, ya me di cuenta que sí hay salvación fuera de la iglesia, se refiere a la iglesia católica, pero no fuera de Cristo. No fuera de Cristo, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es en Cristo, solo Cristo salva. Entonces, mis hermanos, ¿tú estás preparado para esto? Gracias a Dios que llegaron, han llegado varias personas al estudio de las 10 de la mañana que se da, y en ese, ahorita no está el cuarto, ¿verdad? Pero ahí se hace un cuartito ahí con esas tablas, y ahí se da el estudio de evangelismo. Gracias a Dios, porque se están preparando para predicar el Evangelio como se debe predicar. No llegar a decir, Dios te tiene muchísimas bendiciones para tu vida. ¿Sí? Eso es lo que se predica hoy. Dios tiene, te están esperando cúmulos de bendiciones. ¿Será cierto? Sí, sí es cierto. Pero esas bendiciones incluyen aflicción y un montón de cosas. ¿Quién de aquí ya como cristiano se ha enfermado? Paco y Rodrigo, ¿no? Fíjate, sí están bien sanotas. Hermanos, la Biblia enseña que tú y yo vamos a seguir padeciendo. Y sí hay bendiciones, pero las bendiciones van incluidas en la aflicción, porque tú puedes ver a Dios trabajando en ellas. Entonces, algo que tú y yo debemos entender, y que es bien importante que nos quede bien claro, es que me tengo que preparar para llevar bien el mensaje. ¿Cómo predico el Evangelio? Como dice Paul Washer, ¿no? Que ahora llega la gente y dice, Dios te ama. Hasta a los ateos les gusta oír eso, hermanos. De veras, ¿eh? Yo le he dicho a un ateo, y sí le gusta, ¿no? Oye, pues eso sí suena bien. Dios tiene muchas bendiciones para ti. Ok, y luego, no, pues tienes que convertirte. ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración conmigo. Y entonces sacamos el manual de la oración del pecador. Ya. Fuiste bien sincero, sí, eres salvo. Hermanos, así no es. La palabra de Dios tiene que convencer a la persona y tiene que llevarla a una convicción absoluta de pecado. La gente tiene que entender, soy pecador. La gente tiene que entender, el pecado me separa eternamente de Dios. La gente tiene que entender, hay un medio de salvación, hay un Redentor que es Jesucristo. ¿Sí? Él pagó en la cruz. Él dijo, consumado es. Y en ese momento pagó por todos aquellos que la había escogido antes de la fundación del mundo. Él pagó por ellos, ahí en la cruz. ¿Sí? Tiene que entender que Jesucristo pagó y que en Él hay salvación. Entonces la persona Cuando todo esto le es revelado por Dios, por la palabra, por medio del Espíritu Santo, entonces la persona se arrepiente y de todo corazón le dice: Señor, sálvame, te lo ruego, ya entendí, Señor. ¿Y sabes qué sucede después? Hay cambios en su vida. Como le gusta mucho decir a mi amigo Alfredo, que por ahí anda, creo, bueno, por ahí andaba Natalie, ahí va, dice, yo sí me encontré con el tráiler, ¿no? O sea, acuérdense del ejemplo, ¿no? Nadie queda igual después de un choque con un tractocamión. ¿Quién de aquí ha chocado o ha sido arrollado por un tractocamión? No, nadie, yo tampoco. Es que el ejemplo que pone él es que, por ejemplo, tú estás cambiando la llanta de tu carro en la carretera y de repente volteas y viene un tractocamión, ya no lo puedes evitar y te arrollas y te quedas ahí todo. Quedas como de 20 metros, ¿no? Entonces llegas acá a la iglesia y dices: ay, hermanos, perdón, llegué tarde porque me atropelló un tractocamión. ¿Tú me creerías si yo te dijera: me acaba de atropellar un tractocamión? ¿Sabes por qué no? Porque nadie queda igual después de ser arrollado por un tractocamión. Si no quedas igual si te atropella un triciclo, pues. No quedas igual si te atropella una bicicleta. Imagínate un tractocamión. Y déjame decirte entonces, nadie queda igual después de tener un encuentro con Cristo. Absolutamente nadie. Hay un cambio de vida. Empieza a haber paz, gozo. Empieza a haber ganas de congregarte en una iglesia. Ganas de ir a la palabra de Dios. Hay cambios en la persona cuando es realmente convertida. Porque miren, hermanos, las iglesias están llenas de personas que creen, pero que realmente no se han convertido. Siguen pecando, siguen consintiendo el pecado, en fin, un montón de cosas. Decía Pablo, tengan cuidado, analicen sus vidas, miren pues con diligencia cómo andan, dice Pablo. No como necios, sino como sabios, dice Pablo. Fíjese cada uno, analícese cada uno a sí mismo para ver si estáis en la fe. Son advertencias de Pablo. Miren, muchos años recibimos un evangelio muy livianito, ¿no? Un evangelio muy light. Recibe a Cristo y será salvo. Y ya, está bien, pues suena muy bien, ¿por qué no? ¿Quién quiere ir al infierno? Ni los ateos. Hermanos, tenemos que predicar la palabra. Entonces Pablo, en todo este contexto, le dice a Timoteo: pero tú, Timoteo, a diferencia de todos estos que predican fábulas, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y, de alguna manera resumiendo, dice: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿El ministerio de Timoteo será el mismo que el tuyo? Absolutamente. Absolutamente sí. Entonces necesitas estar lleno de la palabra para poder ser sobrio en todo, para soportar las aflicciones, para hacer obra de evangelista, para cumplir tu ministerio. Y la palabra que usa aquí Pablo en sobrio, cuando le dice sé sobrio, es la palabra griega nefo, con ph. Literalmente quiere decir no estar bajo la influencia de bebidas embriagantes. Literalmente quiere decir eso. Pero aquí lo asocia Pablo en el contexto con vigilancia. Es decir, le está diciendo: Timoteo, tienes que estar alerta de ti mismo. Que nada nuble tu mente como la nuble el alcohol. ¿Sí? Cuando una persona está ebria, hace cosas que no haría si no estuviera ebria, ¿no? Eso yo creo que todos hemos tenido experiencia. Porque miren, hermanos, algo que yo me he dado cuenta es que cada familia mexicana, bueno, las novelas se quedan cortas con las historias de las familias mexicanas, bueno, y de argentinas y de todos lados. Es decir, cada familia que nosotros tenemos, tienen historias tremendas, ¿no? Todos tenemos nuestra historia anterior de vicios, a lo mejor un hermano que es quién sabe qué y un tío. Bueno, las novelas se quedan cortas, de veras. Entonces, ¿ustedes han visto lo que ha hecho una persona embriagada? ¿Alguna locura? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, Polo y otros hermanos están yendo a un centro de readaptación social, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama, Polo? Un anexo, ¿no? Para atender a personas que tienen este problema de adicciones. Entonces, en un sentido, Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que estar alerta de tu propia vida, Timoteo. Tienes que vigilarte a ti mismo. Si tú quieres ayudar a otros, primero cuídate a ti mismo, Timoteo. Cuidado, que nada nuble tu mente. Ahora, ¿cómo le hago para no caer en el engaño de enseñar fábulas? ¿Cómo le hago para no caer en esto que está advirtiendo Pablo? Para no enseñar solo aquello que la gente quiere oír. Miren, si nosotros ahorita nos ponemos a predicar otras cosas, al rato tenemos 500 personas aquí, ¿eh? Felices. No, hombre, es que ahí se predica. Es increíble el mensaje. Yo salgo bien emocionado. Tenemos que predicar la palabra, hermanos. Perdón que lo repita tanto. Lo voy a repetir más. Tenemos que predicar solamente la palabra de Dios. Entonces, sé sobrio en todo, Timoteo. Tienes que vigilarte a ti mismo. Ser sobrio en todo para poder vigilarme. ¿Qué necesito para esto? Necesito ver con diligencia cómo ando. Necesito ir todos los días a la palabra de Dios. Lo único que puede mostrarme cómo ando realmente es la palabra de Dios. Como dice Pablo, yo no sabría de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mira, ¿tú con quién te comparas todo? Mira, si ahorita nosotros nos comparamos con otras personas, para hacernos un análisis de cómo somos, pues mira, depende con quién te compares, ¿no? Si te comparas con el Chapo Guzmán, vas a salir con 10, ¿no? O a lo mejor con 6, pero vas a salir bien. Vas a pasar seguramente. Dice Dios que nuestras comparaciones no deben ser así, hermanos. Tenemos que ir al manual que Él nos dejó. Tengo que ir a la Biblia, y la Biblia es como un espejo que me muestra cómo estoy. Cuando la Biblia me dice, Raúl, tienes que amar a tu esposa y tratarla como un vaso más frágil, me está enfrentando. Me está enfrentando Dios. Entonces yo tengo que ver en el manual y pensar, a ver, Señor, aquí estoy fallando, Padre. Perdóname, por favor. Y se los digo porque Andrea traía ahorita aquí un arañón. Fue porque se cayó, ¿eh? Yo no se lo hice. Es más, yo ni estaba en la casa. Se cayó y se raspó aquí. Ahí ahorita la van a sobar, por favor. Entonces, hermanos, si yo veo en la palabra, si tú, chica, ves en la palabra que dice, sujétate a tu marido. ¿Hay alguna condición, hermanas? A ver, hermanas, mujeres verdaderas aquí presentes. ¿Hay alguna condición que diga, sujétate a tu marido, paréntesis, siempre y cuando él sea? ¿Eso dice? No. Nada más dice, sujétate a tu marido porque es como si te estuvieras sujetando a Cristo. Oye, Dios, pero él se va a equivocar. Sí se va a equivocar, pero yo estoy acá trabajando. Tú tranquilo. Es confiar en Dios. Cuando dice la Biblia, absténganse de la fornicación. Es que la amo tanto. Es que ya nos vamos a casar en 2 años. Tengan cuidado, hermanos, hermanitas, jovencitas, jovencitos. Todavía no es tu esposa, no la puedes tocar. Es una hija de Dios. No te prestes a eso. Tienes que guardarte. Cuidado, si están en eso. Tengan cuidado, hermano. Nada de que, es como decía Paul Washer, ¿qué tal si un día llego aquí, llega un pastor de mis copastores y toca una puerta y salgo yo y estoy solo con una hermana y le digo, es que estamos haciendo galletitas? Y hasta huele, mira, y sí, huele a galletitas, y entonces entra él, pues ya están en el horno, oye, sí. Dice, en ese momento me tienen que destituir como pastor. Yo no puedo estar solo en una casa con una hermana. Ni aconsejándola, ni no. Tenemos que cuidar eso, hermanos. El adulterio, la Biblia dice, no adulterarás. La Biblia dice, no robarás. La Biblia dice, sujétate al gobierno. ¿Lo estás llevando a cabo? ¿Pagas tus impuestos? Todo lo que el gobierno dice, en vez de estarlo critique y critique y critique. Mira, yo creo que si se junta nuestro presidente y todo su gabinete y ven tu vida, tú también tienes mucho que te critiquen, ¿eh? Podrían decir, no, mire, es que este también, esto y esto, y ve cómo le habla a su esposa. Y ve. No es nuestra misión estar criticando, hermano. Tenemos que orar por ellos para que se conviertan. Entonces le dice Pablo, sé sobrio en todo, vigílate a ti mismo, Timoteo. Tienes que entender que tienes que depender todos los días de la santa palabra de Dios. Es un espejo, hermanos, la palabra de Dios, como les decía. Entonces, ser sobrio en todo implica ir todos los días a la palabra de Dios. Todos los días. ¿Tú estás yendo a leer, a orar? Decía Carol, el otro día nos compartía en el WhatsApp del grupo del martes, estoy empezando a experimentar la bendición de estar leyendo la Biblia y al mismo tiempo estar orando. ¡Qué bendición! Porque en ese momento Dios te va enfrentando y en ese momento, Señor, ayúdame con esto. Señor, gracias por esto también. Hay victorias también en la vida cristiana. Señor, gracias porque me estás quitando esto. Entonces, ser sobrio en todo implica esto. Pero también le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. ¿Sí? El ser sobrio, el cumplir mi ministerio, sin duda traerá aflicción a nuestras vidas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesucristo. Todo lo que estudiamos en la primera carta de Pedro. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Sopórtalas. Soporta las aflicciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios permite la aflicción en sus hijos? ¿Tenemos un Dios sádico? Pregunto. ¿Tenemos un Dios sádico? Por ahí vi que alguien dijo que sí, o estaban durmiendo, hermanos. Tenemos un Dios que quiere santificarnos. ¿Sí? Tenemos un Dios que quiere que nosotros crezcamos. ¿Qué pasa con las aflicciones? En primer lugar, producen paciencia. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? ¿Están conmigo, hermanos, o no? Ok, va otra vez. Dicen que no se oye bien, Miguel. ¿No se oye? Algo está pasando con... ¿Me lo quito? ¿Se oye bien o no? ¿Mejor o igual? ¿Sí? A ver, ok. Dice Pablo aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Ahora sí soy yo, en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, por eso tenemos que soportar las aflicciones. Dice Primera de Pedro, un versículo que estudiamos en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En que vamos a estar con Cristo pronto. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ya viste el objetivo de la aflicción? ¿Cuál es el objetivo de la aflicción? Que cuando Cristo venga, pueda honrar tu fe, pueda darle gloria a tu fe, pueda alabar tu fe. Claro, Él lo produce, ¿no? Entonces, a ver, hermanos, ¿por qué yo puedo soportar la aflicción? Dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí el Señor? Que nada que Él ha permitido en tu vida es insoportable. Nosotros acabamos de sufrir la muerte de mi papá, bueno, en noviembre. ¿Duele? Sí, sí duele, pero no es insoportable. Dios te consuela. Mi mamá come diario con nosotros y llega y platica y vacila y se ríe. Hay momentos en que nos duele más, que nos acordamos más, sobre todo ella, porque está en la casa donde ella vivió tantos años con él. Pero es soportable, ¿por qué? Porque Dios promete que Él va a estar contigo en la aflicción. Él va a estar contigo en la prueba. Entonces tenemos que entender esto, hermanos, podemos soportarlas porque Dios está con nosotros. Y dice Pablo, haz obra de evangelista, Timoteo. Otro punto que le dice. Y yo te pregunto algo, ¿qué te causa una persona que viene y te da una buena noticia? ¿Te da gusto? Viene y te da una buena noticia a alguien. ¿Te da gusto o no? Llegan y te dicen, oye, ¿qué crees? Nada de cáncer en tu cuerpo. Uy, pero me habían dicho que iba a durar 3 meses. Estás totalmente sanado, no sabemos qué, estás curado. ¿Te daría gusto o no? ¿Qué te causa cuando alguien llega y te dice, vamos a algo más trivial, el crédito está aprobado para tu casa? Hasta te vas a cenar con tu esposa, ¿no? Te da mucho gusto, está bien. Ahora déjame decirte algo. ¿Qué quiere decir entonces evangelio, hermanos? ¿Se acuerdan? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cuál es la gran noticia? ¿Qué es lo que tenemos que compartir con la gente? ¿Cuál es la gran noticia? Cristo ha pagado por los pecados. Consumatum est. Está pagado todo. No más que hay que saberlo explicar. El Señor nos manda, por supuesto, y nos dice en el Evangelio de Marcos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a todos. Y Jesucristo dice en Mateo, que son pasajes paralelos, ¿no? Está narrando el mismo hecho. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que llevar nosotros. Pero recuerden, mis hermanos, llevar la buena noticia implica muchas veces incomodar a la gente. Porque le tienes que decir de qué... Mira, si tú llegas, si yo ahorita llego con alguien que no conozco y le digo, a ver, por ejemplo, vamos a suponer que no conozco a Connie, ¿no? Y llego, señora, ¿cómo está? Oiga, le traigo esta ampolleta para el cáncer. Pues sí. ¿Y a mí para qué me das eso, no? Me la avienta la cara. Bueno, a lo mejor no me la avienta porque es muy decente. Pero por lo menos me dice, oye, yo no necesito esto. Yo creo que te equivocaste. ¿Sí me entienden? Es lo mismo. Cuando nosotros llegamos con la gente a predicar el Evangelio, la gente no acaba de entender, no le cabe en la cabeza, a menos que Dios se lo revele, que tienen un problema muy grave, que están enfermos y que esa enfermedad es de muerte. Los va a llevar a la perdición eterna si no se convierten a Cristo. Entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es llevar ese mensaje. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto has llevado la buena noticia a la gente con la que Dios te permite convivir? ¿Qué tanto has llevado? Dice Pablo, predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y la otra pregunta, ¿cómo has llevado la noticia? ¿Cómo predicas el Evangelio? ¿Cómo predicas la palabra? ¿Qué les dices? Recuerda lo que Pablo le encargó rigurosamente a Timoteo. Timoteo, y aquí está abajo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia ahí. Tienes que ser paciente, pero tienes que llevar doctrina. Tienes que saber dónde buscarle a la Biblia. Tienes que ir a Romanos 3, tienes que ir a Juan 3. Puedes ver esa conversación de Jesús con Nicodemo. Tienes que ir a Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. En fin, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Dios es muy claro, hermanos. Tenemos que exhortar con doctrina. ¿Y a qué se refiere esta palabra doctrina? Al cuerpo de enseñanzas de la fe cristiana. Y Pablo, resumiendo, le dice, Timoteo, cumple tu ministerio. Cumple con todo esto que te digo. Este es tu ministerio, Timoteo. Predica la palabra, como lo dice los versículos 1 y 2. ¿Y por qué es urgente esto, hermanos? Por lo que dice aquí. Porque vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina, como leíamos hace rato, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a un cuento. Un simple cuento. La palabra de Dios no es un cuento. Y aquí la pregunta es, ¿para quién es este mandato de Dios de cumplir con este ministerio? ¿Nada más para los pastores? ¿Nada más para los diáconos? ¿Nada más para Luigi, que anda ahí rascándose la cabecita, que tiene el ministerio de evangelismo, gracias a Dios, y que lo ha hecho muy bien? ¿Nada más para ellos? ¿Nada más para los varones? Para todo hijo de Dios. Para todos aquellos que estamos en Cristo. ¿Cuál es la base doctrinal para asegurar esto? Ve lo que dice aquí adelante. Acuérdate, la pregunta es, ¿para quién es este mandamiento? De predicar el Evangelio, de cumplir con el ministerio. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo a los corintios, nueva criatura es. ¿Te acuerdas? Ya chocaste con el tráiler, ¿verdad? Ya llegaste diferente. Ya tuviste un encuentro con Cristo y Él te está cambiando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, Dios te volvió a ser. Acuérdate, Dios tiró el viejo molde que se llamaba Adán y te hizo con un nuevo molde que se llama Jesucristo. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y luego dice Pablo, y todo esto proviene de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que todo esto lo hace Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Primera parte. Y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. ¿Qué te suena cuando oyes reconciliación? Que dos personas estaban enemistadas y se contentan, ¿no? Vuelven a tener comunión, amistad, o a lo mejor una pareja, ¿verdad? Tenían un problema en el matrimonio, tuvieron un problema, se separaron por un tiempo, y luego hay una reconciliación, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que este ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. ¿De qué consta? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién toma la iniciativa en la reconciliación? Dios. Y lo hace por medio de Cristo. ¿Y a quién usa para eso? ¿Sabes a quién usa? A ti y a mí. El Espíritu Santo, alguien dijo por ahí, sí, el Espíritu Santo en nosotros. A ver, ¿Cristo anda ahorita por aquí caminando, predicando el Evangelio? No, no anda por aquí, Él está allá arriba y en el corazón de cada creyente. En un sentido, el Espíritu Santo en ti es Cristo mismo llevando el mensaje de salvación a las personas. Entonces, con eso estamos cerrando, hermanos. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? Vamos a decirlo otra vez. ¿A quiénes? ¿Y a quién incluye? A todo creyente, de todo lugar y de todo tiempo. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, le dice Pablo, mis queridos corintios, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el evangelio, hermanos. Rogarle a la gente que se reconcilie con Dios. El problema que tiene esa persona que te tira mala onda a tu vecino, el problema no es contigo. El problema no es que esté lleno de deudas, como comentábamos ayer, creo que con Vic. El problema no es que esté enferma. El problema es que está enemistado con Dios. Y tú tienes que llevar la palabra para que se reconcilie con Dios. Dios es el que está buscando a las personas. Dice, oye, pero ¿qué tarea me ha dejado Dios? Yo, como intermediario para que se reconcilien con el Señor, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer, pero llevar la palabra, simplemente llevar la palabra, hermanos. Entonces, si tú eres una nueva criatura, esa es la pregunta. Ahí va otra vez la pregunta. ¿Tú ya eres una nueva criatura? Esa es la pregunta importante, primero que nada. Por ahí tenemos que empezar. ¿Tú ya eres una nueva criatura? ¿Ok? Si eres una nueva criatura, perfecto. Si no, acércate a nosotros, ahorita platicamos, para enseñarte lo que dice la Biblia acerca de ser una nueva criatura. Como nueva criatura, ¿te estás preparando? ¿Te estás llenando de la palabra todos los días? Para poder llevarla. Miren, nadie puede dar lo que no tiene. Si a mí me dicen, Raúl, ¿puedes dar una conferencia de química? Digo, perdóname, pero no, porque no sé nada de química, ¿no? Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, dice la Biblia que nosotros como hijos de Dios somos criaturas nuevas y tenemos a nuestro cargo un ministerio. Entonces, ¿cuál es el ministerio para concluir? El ministerio de la reconciliación. Entonces, recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo. Sé sobrio en todo, Timoteo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces, ve cada día la palabra. Deja que la palabra te enseñe, que la palabra te exhorte, que la palabra te redarguya, te corrija, te instruya. Y después que Pablo le dice esto, como siempre, le da el argumento. Le dice, amado hijo Timoteo, ¿sabes por qué te estoy diciendo todo esto? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está, ¿qué dice ahí? Cerca, ya lo que le dijo a los filipenses ya había sido hace mucho. Yo creo que todavía me voy a quedar. Aquí ya es, ya me van a ejecutar, Timoteo. Pero es urgente que entiendas esto. Hermano, te prometo que con esto cierro. No hay en tu vida tarea más importante que esta. Tienes que cumplir, y yo también, con el ministerio que Dios nos ha encargado a todos. Y un consejo, hazlo como si dependiera 100% de ti, pero entendiendo que depende 100% de Dios. 100% de Dios. Yo creo que todo esto le quedó muy claro a Timoteo, por los datos que brinda el historiador Eusebio de Cesarea. Dice que Timoteo fue pastor en Éfeso y una vez se opuso de una manera tremenda, ¿no?, a una festividad que había, donde había inmoralidad, unas cosas horribles en el pueblo. Salió a compartir la palabra, lo agarraron y lo mataron a pedradas y a palazos a Timoteo. Así dice la historia que terminó Timoteo. Por eso, yo creo que a Timoteo le quedó muy claro este mensaje. La pregunta es, ¿te quedó claro a ti? ¿Te quedó claro también a ti? Estoy seguro que Timoteo recordó las palabras de Pablo cuando lo estaban apedreando. Estoy seguro cuando estaba recibiendo los palazos dijo, me acuerdo de lo que me dijo Pablo, pero sobre todo me acuerdo de Jesucristo. Y entonces, si a ti y a mí nos quedó claro, mis hermanos, porque ¿sabes qué? Mi más profundo anhelo es que tú y yo, el día de nuestra muerte, podamos decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, que sea un parteaguas lo que nos dijo Dios hoy. De aquí en adelante, si tú no estás seguro de ser un creyente, acércate a nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, ponte a estudiar la Biblia, predica el Evangelio, cumple tu ministerio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque a mí me has mostrado, Padre, que he sido yo negligente, Padre, en llevar tu palabra como debería de llevarla. He sido negligente en hablarle a mis vecinos, Señor. He sido negligente en hablarle a personas de mi trabajo, Padre. Te pido perdón, Señor, por esto. Y te pido que tú muestres esto en cada corazón, en cada hermano aquí, que está aquí con nosotros, Señor. Que cada uno entendamos, Señor, que el ministerio que nos has encargado es el ministerio de la reconciliación, que tú estás en Cristo, Señor, reconciliando contigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, Padre. ¡Qué bendición es eso! ¡Qué bendición es cuando no te toman en cuenta, cuando tú no nos tomas en cuenta los pecados! Y gracias, Señor, porque a través de Cristo nos has encargado también a nosotros la palabra de la reconciliación. Señor, llévanos a ser diligentes en esto, Padre. Llévanos a honrarte cumpliendo con este ministerio que nos has encargado a todos, Padre Santo. Ayúdanos, Dios, a predicar la palabra con poder, con el tuyo, Señor, siendo luz, yendo todos los días a ella para poder decir lo que tú quieres que digamos, Padre. No ir más allá de ella, Señor, pero no quedarnos tampoco cortos de lo que tú nos has revelado, de lo que tú has dejado escrito, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra, Señor, es eso, la palabra de Dios, la palabra del Creador del universo, a la que tenemos acceso todos los días. Ayúdanos a aprovechar esta libertad que tenemos, Padre, para conocerte más cada día. Gracias, Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, porque tú eres un Dios que restaura y que siempre nos dices borrón y cuenta nueva. Gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos sabiendo que al final, porque tú lo dices y porque tú, Señor, vas a terminar la obra que empezaste a cada uno, podremos decir, como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Te amamos, Padre Santo. Te amamos, papito lindo, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.